COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues aquí pendientes de muchas cosas como cada día, pero pendientes sobre todo muchas familias de las posibles huelgas de nuevo de la concertada. Están en el aire y no ha llegado Navidad, todavía no hemos hecho el organigrama para los más chiquis en casa y claro, hay que organizarse para saber cómo vamos a hacer, ¿no? Si de repente, de nuevo, no de repente, porque ya estaba avisado, si sigue, si continúa esa huelga, veremos a ver qué sale de ahí. Por cierto, viendo que sale de ahí de la enseñanza, tenemos el informe PISA. Dicen que consuelo de muchos, ¿verdad? Que no sé, el caso es que en Europa han bajado puntos y el caso es que en Euskadi pues no estamos tampoco muy bien. Y eso nos entristece bastante porque siempre hemos pensado, ¿no?, que tenemos unos servicios buenos. Los hemos tenido, Osakidetza, educación, lo más importante, ¿no?, de las cosas a las que les damos más puntos siempre que hay una encuesta. Y el hecho de que bajen, y ya no una, sino las dos, pues claro, nos deja un poco plop, por así decirlo, y con ganas de que remontemos. Naya García, muy buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Pues sí, siempre con ese espíritu de remontar, y este mediodía lo vamos a hacer, por lo menos algunos, no sé si remontar, pero montar se están montando en vuelos, en autobuses, en trenes de camino a sus viajes para encarar este arranque de puente, acueducto, para aquellos que tengan más suerte, y por supuesto, Alicia, en un día muy importante para todos, en el que vamos a valorar y vamos a conocer historias interesantes, historias de voluntarios, que es el Día Internacional de los Voluntarios, a los que les ha cambiado la vida y que han cambiado la vida de muchas personas. Hoy aquí vamos a contar historias importantes y además muy interesantes, Alicia.
Pues sí, es el Día del Voluntariado, efectivamente, y es que si abres la puerta, te encuentras en cada ámbito a veces insospechado, ¿no?, y dando gracias de que la sociedad sigue en marcha gracias a muchos y muchas de esos voluntarios. Es un día muy importante, queremos hablar con ellos y también queremos ya empaparnos de Navidad, salir a la calle, ver cómo están las luces, cómo están los belenes, cómo están, pues eso, las personas que ya están esperando tener ese espíritu navideño, que ya lo van teniendo y que están dispuestas a disfrutar. Pues mira, decíamos de los belenes, de las luces y también de las cabalgatas y de todo lo que se prepare, del calorcito de hogar, Naya. Y sí, algunos se van un poquito antes a coger fuerzas para esa Navidad en este puente y así que ahí. No te iba a decir, lío de aviones, no lío de aviones, pero pues sí mucha actividad.
Mucha actividad, desde
primera
hora.
Pero también a partir de las 3 que empieza la operación salida en carretera, mucho ojo, mucho cuidado, ¿eh? Si vas a salir, que queremos que estés de vuelta pronto para allá sí. Después del puente, todavía profundizaremos más en la Navidad. Ahora actualizamos la información en Euskadi. Lo hacemos con Eloisa Santiago. Muy buenas, Eloisa.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues más que una opinión, digamos, esto de que la gente viaja o lo que nos pueda parecer, las cifras así lo demuestran y los testimonios que luego también escucharemos en el informativo, porque ya tenemos curiosidad por ver dónde va la gente, ¿no? Tanta gente hoy por todos los aeropuertos y las estaciones de autobús. Hay más de 100 vuelos previstos hoy en Loiu, 111 en concreto, 700 en los próximos días. En Foronda también el puente tiene 34 vuelos previstos para hoy, 50 en este puente con unos 10.000 pasajeros. Hay que decir que Foronda espera superar este año el récord histórico de los 290.000 pasajeros que está en el año 1990, hay que remontarse bastante, y Hondarribia también incrementa mucho la actividad con unos 60 vuelos previstos este puente. En las carreteras pues comienza a las 3 ese dispositivo especial de tráfico de la Ertzaintza, cuyos detalles está dando ahora la directora de tráfico, y bueno, pues sí que es cierto, ¿no?, que vemos muchísimo movimiento, pese a los precios, ¿no? Está todo carísimo, dice todo el mundo, o el IPC está por las nubes. Bueno, pues la gente viaja igual, ¿eh? Entonces, sí. Esto es un síntoma, ¿eh? Muchas veces de la economía o de cómo va la economía, si hay consumo, pues bueno, pues seguirán subiendo los precios, ¿eh?
Ah, claro.
O sea, claro, o sea que, en fin, la economía funciona de esta manera. En la carretera, pues mucho cuidado, tenemos que recordar que sigue en estado crítico una de las personas heridas en el accidente terrible mortal de Lezo. Es la chica que viajaba en el mismo coche con los dos chicos que fallecieron en ese siniestro y de momento, pues eso, que continúa en estado grave. El conductor, aunque está ingresado en el hospital, recuperándose de las lesiones sufridas, que es un chico de nacionalidad francesa de 21 años, pues está siendo custodiado por la Ertzaintza en calidad de detenido, acusado de un delito contra la seguridad vial y otro de homicidio por imprudencia grave. Luego veremos lo que dice el juez al respecto cuando pase a disposición judicial. También tengo que decir que el jurado popular en San Sebastián está ya deliberando el veredicto del juicio por la muerte de Santi Coca, que hemos seguido estos últimos días. Los 9 integrantes ayer ya recibieron todas las preguntas, el cuestionario al que deben responder, y han pasado la noche en un hotel. Esta mañana han retomado el debate y no sabemos si tendremos noticias a lo largo de la mañana. Y luego yo creo que la triste noticia de la mañana es esta, que nos deja el informe PISA, ¿no? Según el cual los alumnos vascos han sacado las peores notas de su historia, ¿eh? Este estudio, que es el más prestigioso a nivel mundial, se ha publicado hoy. Y ya digo que nunca habíamos tenido en Euskadi unos resultados tan pobres, ¿no? Uh-huh. En el informe se analizan tres materias: matemáticas, ciencias y lectura. Bueno, por empezar por lo bueno, decir que en matemáticas sí que estamos por encima de la media española y del conjunto de la Unión Europea, pero también en esta misma materia, en matemáticas, hay una diferencia respecto a la anterior edición, que era de 2018, porque hemos bajado 17 puntos en esta materia, en la que, ya digo, no estamos tan mal. Pero es que si vemos ciencias y lectura, ahí estamos por debajo de la media nacional, sí, y de la media europea, ¿eh? Este informe se publica cada 3 años. En el 2003 creo que fue la primera vez que se hizo en Euskadi, es decir, que Euskadi se sumaba a este estudio, y se realiza con alumnos de 15 años, ¿eh? Y en esta edición, que corresponde a 2021, pero que ha tenido que retrasarse por la pandemia, se ha analizado hasta 81 países. Bueno, pues todo esto en medio de esta huelga que ha convocado la enseñanza concertada de iniciativa social para la próxima semana. Hoy sabéis que el Departamento de Educación ha convocado a los sindicatos, va a intentar intermediar para tratar de evitar esa huelga de la semana que viene. 5 días, una semana completa sin clase. En principio parece que la llamada llega tarde, porque la patronal, según decían ayer los sindicatos, no ha presentado ninguna propuesta desde el pasado mes de febrero. Y esto, pues lógicamente, preocupa a las familias, y no tanto por la extorsión que pueda causar, ¿no? Esto de que los niños los colocamos en el colegio y así hacemos otras cosas, sino porque hay una gran preocupación porque esto puede tener unas consecuencias académicas, ¿no?, en el futuro. Sí. Es un largo puente, luego viene esa semana entera de huelga, luego vienen las vacaciones de Navidad. Bueno, ¿hasta qué punto no se deja de dar materia? ¿Hasta qué punto se le da ya importancia o no a la materia que se deja de dar, ¿no?, en los colegios? Bueno, pues quizá el informe PISA tenga que ver con esto. Y luego tengo que decir también que acaba de denunciar Covite otro vídeo de los payasos Pirrits, Porrots y Marimototx, un vídeo en el que se reclama la excarcelación de los presos de ETA a través de unas canciones en las que aparecen niños cantando y bailando, además niños muy pequeños, en la excarcelación, pidiendo la excarcelación de los presos de ETA. En fin, también tenemos que recordar que se abre ahora, y estamos en Adviento, ¿no? Estamos ahí preparándonos para la Navidad y todo se va poniendo en marcha, y entre las cosas que se ponen en marcha, que son muchas, pues están los belenes, ¿no? Y creo que se inaugura ya hoy uno de los más importantes, que es el Belén de la Florida, en Vitoria, en el Parque de la Florida.
A las 6 de la tarde.
Así que luego estaremos allí también.
Y esperamos 2:20.
Venga, luego, hasta luego.
Aún.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, es el momento para la información deportiva, Naya, que decíamos que hoy es el día del voluntariado.
Sí.
Y nuestro compañero de deporte, como todos los demás, como todo el equipo, siempre se prestan voluntarios para darnos un poquito de información antes de sus programas, ¿verdad?
Es muy voluntarioso.
Nos viene muy bien, nos viene muy bien, Marco Antonio Sande.
Buenos días. Claro,
a lo que haga falta, hay que ser voluntario. Oye, ¿qué mérito tienen esos voluntarios, sí, que pasan desapercibidos para mucha gente y qué buen trabajo hacen? Siempre, ¿eh?
Que son tan importantes, que dedican tiempo, que es lo más preciado que tenemos, nuestro
tiempo.
A mí,
recuerdo, por ejemplo, las Olimpiadas del 92 en Barcelona, que yo me estaba recuperando de un accidente y me las papé todas en cama, inmovilizado, y aparte del espectáculo que se dio en el año 92 en las Olimpiadas con una explosión del deporte, sobre todo el deporte español, joder, recuerdo el papel de los voluntarios, me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque sí que fue un espectáculo la ceremonia de inauguración que recuerda a todo el mundo y demás, pero no sé por qué, yo en ese momento me fijaba mucho en la gente y recuerdo haber hablado con mis padres y decirle, oye, ¿estas personas cobran? ¿Por qué hacen esto? Porque tú le dabas todo un sentido en plan, bueno, si estás ahí es porque estás currando, como te han enseñado a trabajar y que tienes que trabajar y que tal y tienes que ganarte tu sueldo y demás, la figura del voluntario todavía no la tenía yo muy clara. Gente que hace algo sin pedir nada a cambio.
Claro, o sea, sí.
Es increíble y son gente...
Es increíble, admirable, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Y que hay muchos que no le damos a veces el valor que tienen y yo, por ejemplo, cuando corro la veo obvia como a vosotras,
sí,
me gusta mucho sonreírles, me gusta mucho agradecerles cuando voy en carrera que me den hasta un vaso de agua o que porque sé que están ahí, que están apoyando una asociación, que están echando una mano y que hacen posible muchas de las actividades de las que luego nosotros disfrutamos, sin lugar a dudas, uh-huh. Sin lugar a dudas.
Toda la
bueno,
razón.
A ver, pues venga, mira, que tenemos que iniciar hoy ellos. El repaso a la información deportiva por la segunda división, porque anoche el Eibar cerró la jornada con una derrota por la mínima en Villarreal. Jolín, he estado viendo el partido, jugó con uno menos el Eibar desde el minuto 41 de la primera parte y le fue anulado un gol por fuera de juego muy riguroso a Stoichkov. La verdad es que había que sacar ahí la escuadra y el cartabón para ver la línea de fuera de juego y metió un golazo además por toda la escuadra, increíble. Es como cuando éramos pequeños, eso, no lo puedes anular aunque no sea legal, porque era tan bonito el gol que era una pena. Le pegó un zurriagazo de zurda y la metió por toda la escuadra. Bueno, con este resultado el Eibar cae a la sexta plaza, todavía en posiciones de fase de ascenso a primera y todavía había dos puntos del ascenso directo. Ya sabéis cómo va esto de las segundas. Todos los años contamos lo mismo. Van todos apretujados ahí, como si estuvieran en el autobús, todos pegados, hasta que llegan las últimas jornadas y luego llegan los dramas, ¿no? Porque por segundo, por una jugada, por un gol, no consigues el objetivo de la temporada. Bueno, pues ahí está metido el Eibar, que como os digo, va a la segunda, a la sexta posición, pero todavía a dos puntos, solo a dos puntos
claro.
de la fase de ascenso a primera. Pues y bueno, la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que ya está en marcha. Anoche el Villarreal consiguió el pase a 16avos ganando 1-2 en Zamora. Hoy se juegan cuatro partidos, pero ninguno con representación vasca. Los nuestros saltan mañana al césped a las 4 de la tarde, Andrax Real Sociedad y Tarrasa Deportivo a la vez. Y a las 7 de la tarde, Levante Amorebieta. Ya para el jueves, Cayón Athletic y Sestao Celta. Los dos a las 9 de la noche. Son eliminatorias, recordemos que a nadie se le olvide, a partido único, el que gane al bombo de 16avos. Lógicamente, pues sí. Excepto a lo mejor el Sestao, que lo tiene muy complicado con el Celta, o el Amorebieta, partido difícil también ante el Levante, el resto lógicamente son favoritos, el Atleti en Cayón, el Deportivo Alavés en Terrassa y la Real Sociedad en Andrax. De los enfrentamientos de hoy, os destaco que en Lezama, han trabajado muchos futbolistas, pero bastantes también no lo han hecho con el grupo. Por ejemplo, Muniain, De Marcos, Vesga, Geray y Dani García. Y que se van a perder, me dice Álvaro Rubio, seguro el partido de Copa, Geray, Dani García y Vesga. La Real se va a entrenar a las 3 de la tarde en Zubieta. Dentro de unos minutos, a la 1 de la tarde, comparece Imanol Alguacil. Y también me cuenta Roberto Arrillaga que el Alavés ha batido su récord de abonados, 17.752. No habrá campaña de socios en la segunda vuelta. Se va a lanzar un carnet de simpatizante que vale 29 euros al año.
Sí, ¿eh?
¿sabes? Ni el Amazon Prime vale menos.
¡Ay, qué gracia! O sea,
29 euros y te va a otorgar descuentos en entrada y también prioridad para futuros abonos. O sea, para la gente esta que se está pensando, a ver, ¿me compro el abono o no me lo compro? Bueno, pues mira, con este carnet simpatizante vas a tener ofertas a la hora de que quieras ir a ver el partido para una entrada.
Muy bien.
Y además te lo puedes ir pensando porque vas a tener orden prioritario a la hora de luego poder pillar un abono para ser socio del Deportivo Alavés.
Pues está muy bien, ¿eh? Marcó una ya para cuando no hay oportunidad de entrar, por lo menos que tengas estos puntos, ¿no? Y vayas sembrando para los siguientes. Está bien el gesto.
De luego los clubes, ¿no? Que sean conscientes de la que estamos pasando, de la cesta de la compra y demás, de mucho que cuesta el día a día.
Eso también, chicos, que eso se nota muchísimo, es verdad.
Sí, no, y fíjate una cosa, que muchas veces se quejan, es que la gente no va a los campos de fútbol, los jóvenes y tal, tienen que ir más y tal. Baja las entradas, ya verás qué rápido va rápido se llena el campo.
No podemos,
claro.
Bajas un poco las entradas y ya te digo yo que se llenan todos los estadios. Y es un espectáculo brutal. Lo que pasa es que la Liga siempre está ahí afilando para intentar llevarse la máxima cantidad posible
cuando
por derechos televisivos ya se lleva un pastón. Millones y millones de euros se llevan, ¿no? Bueno, pues para que se vea que el estadio luce, pues deja, por favor, que las entradas sean un poco más baratas y que la gente, el pueblo, pueda ir al campo.
Que pueda disfrutar y animar, como además hacen siempre, ¿eh?
Sí. Uh-huh. En fútbol femenino también, la España de la Legazpiarra, Irene Paredes y compañía, va a recibir esta tarde a Suecia, partido programado para las 7 y correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Naciones, donde las españolas son líderes, ya tienen garantizado el pase como cabeza de serie a la siguiente ronda. En balonmano, el Bidasoa Irún ha anunciado esta mañana, hace muy poco, hace unos minutos, la renovación del portero polaco Jakub Skrzyniarz hasta 2025. Una buena noticia, porque desde luego es uno de los jugadores importantes en el segundo clasificado de la Liga Sobal. En pelota, mañana se cierra la segunda jornada con la reaparición de Unai Laso, campeón manomanista de 2022. Laso va a formar pareja con Aranguren y tendrán que medirse a Artola e Imaz en el Beotíbar de Tolosa. Hasta la fecha, las únicas parejas que han hecho pleno, ganando los dos partidos del pareja, son Elordi Zabaleta y Jaka Mariezcurrena. En baloncesto, el Bilbao Basket recibe mañana al Göttingen alemán, el rival más difícil en el partido de segunda ronda de la Copa de Europa de la FIBA, un partido en el que, atención chicas, se va a estrenar piso nuevo en Miribilla. Van a instalar una tarima de tres colores que, según dicen los especialistas, reduce el riesgo de lesiones.
O sea, bueno, pues eso está muy bien, ¿eh? Reducir ese riesgo, mira.
Me estoy imaginando yo, igual esto es como una tarima de taekwondo, una cosa de estas de... Pero claro, en baloncesto hay que andar como chocado, tiene que estar el piso fuerte también, ¿no? En cierta medida, pero entiendo que lo que hacen, no sé, no soy ingeniero, ¿eh? Pero digo, habrá como algo acolchado, ¿no? Para que a la hora de caer el impacto no sea como caer en cemento, entiendo. Bueno,
pues hombre, eso sí, además ya lo sabemos de cuando éramos chiquis. No sé si a Naya le ha tocado, Marco, pero... Como eran antes los parques, no tiene nada que ver con lo de ahora. Podemos enseñar rodillas.
Son más mulliditos ahora, lo cierto es. Tienen bastante suerte los críos, sí.
¿Qué queréis que os diga? Pero cuando era pequeño, o sea, ahora cuando veo que los niños se quejan porque se hacen una quemadura de pista y se ponen a llorar y tal, bueno, es normal, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero yo creo que antes... va a sonar a viejo, ¿eh? Pero yo creo que antes éramos más duros.
Que nos hacíamos más duros.
Más sufridores.
Te quejabas tanto.
Más sufridos, sí.
Bueno, imaginaos yo jugando al hockey sobre patines toda mi vida, la de veces que me he quemado las piernas por caer a la pista.
Claro,
¿y en qué pistas he jugado? Porque claro, había pistas de todo tipo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo la quemadura lo tenía claro, era sabía que iba a acabar todos los partidos con una quemadura en la piel. Entonces, pues nada, yo llevaba mi bote de betadine siempre en la bolsa, betadine y se acabó, ala, a otra. Ya, muchas veces se quedaba la herida bastantes días, era complicado porque la herida era importante y supuraba y demás. Bueno, pues bendita
pero
que te crió.
Normal.
Que recuerdo que a veces se me quedaba pegada la piel y me reñían los médicos y me decían, ¿pero cómo haces eso? No, que se te queda la piel y arrancas la piel, luego la quemas otra vez. Bueno, estas cosas
ya,
que nos
pero
pasaban.
Pero tú tenías que atender a otras cosas y es verdad, a veces estaba ahí la herida y de repente la veías y decías, sí, lo llevo aquí conmigo.
Yo creo que estabas centrado en la competición y sobre todo en tirar para adelante y saber que eso formaba parte del deporte, el caer, el levantarte, el tener herida, el curarla, el sanarla y el volver a salir, y que vuelvas a tener una herida y vuelves a salir.
Eso es verdad, pero bueno, hombre, si podemos evitar algo, porque quien nos escuche ahora dirá, bueno, oye, pues sí, es verdad, si hay adelanto, si se puede evitar algo de dolor y de daño, pues mejor.
Estarás pensando, ¿pero qué dice el loco este?
Dirán esos que dicen que como ellos han hecho daño, nosotros no, hombre, sí.
Le está escuchando a mi hijo que hoy no ha ido al cole y tal, y se me ha tirado por la cocina para... Bueno, y os cuento que arrastramos unas cuantas noticias polideportivas del fin de semana que creo que os van a gustar y que yo creo que desde luego hay que celebrar y recordar. Primero, el récord de España de maratón, logrado en Valencia por Mágida Mayuf, que es atleta nacionalizada española y residente en Agurain, en Álava, que paró el crono en 2 horas, 21 minutos y 28 segundos. Os ha arrebatado el récord de España de maratón. Pero bueno, no pasa nada. Porque,
bueno.
Es compañera ahí de Agurain, entonces bueno. Pues no pasa
esto
nada.
Nos sirve para motivarnos más, Marco.
Lo teníais vosotros en 2 horas 24. Y lo ha hecho ya 2 horas 21. Bueno, no pasa nada.
Pues aupa, claro que
próximo
sí.
reto para la Beovia, próximo eso reto.
Es. Bueno, eso también es porque corrió en Valencia, y vosotros en San Sebastián. El de Valencia ya sabéis que es
cambia
un
mucho
maratón
más
que
llano.
Es más llano y
claro,
tal.
Bueno, o sea, nosotras esas subidas
ventaja
y bajadas.
Hombre, Gainchurisqueta tiene tela, ¿eh?
Sí, por eso digo. Por eso.
Bueno.
Otra, la medalla de bronce del donostiarra Lucas Eguíbar en una prueba de la Copa del Mundo de Snowboard celebrada en los Alpes franceses. O sea que sigue ganando años Lucas Eguíbar, pero sigue siendo una máquina del snowboard. Ha hecho ese bronce. Y otra, la medalla de oro, atención a esto, de Hans Odriozola en el Mundial Sub-16. Es donostiarra este chaval. Sí. Con medalla de bronce incluida de su hermano, que se llama Kai Odriozola, en categoría sub-18. Vosotros tened en cuenta de la magnitud de lo que os estoy contando. El surf es una disciplina que, como sabéis, dominan los brasileños, los estadounidenses, los australianos. Imaginad la cara que se les queda a estos cuando ven que dos hermanos que entrenan en la playa de Gros, en la Zurriola, son campeón de la categoría sub-16 y medalla de bronce sub-18. Y luego, si rascas un poquito y dices, ¿pero dónde han salido estos tíos? Bueno, los dos son hijos del fundador de Wave Garden. Wave Garden es una empresa muy conocida, donostiarra, ya está internacionalmente conocida, que fabrica olas artificiales. No sé si habéis visto alguna vez alguna piscina con olas artificiales.
Sí.
En donde, aparte de que tú puedes ir a un parque y disfrutar en Madrid, por ejemplo, que hay un proyecto previsto, ¿no? Y tú puedes practicar el surf en una piscina de olas, van profesionales, porque pueden diseñar la ola de Mundaka, pueden diseñar la ola de...
Es una maravilla. Lo tenemos que dejar aquí porque nos está esperando Paloma, que nos va a hacer la ola a ella para ver el tiempo.
Yo ya veis que podría estar aquí hasta mañana, ¿no?
Pero es que nos estaba encantando, además, porque vivimos el surf de cerca, aunque no lo hagamos, tenemos en casa y lo vivimos muy de cerca, como tú.
Pues con esa noticia os dejo. Os mando un beso.
Un abrazo, Marco.
Agur, chao, chao.
Agur.
Agur. Paloma, gracias por esperarnos desde Euskalmet para contarnos cómo va a estar el tiempo mañana, bueno, lo que queda de hoy, y mañana ya festivo, que nos adentramos en un puente para muchos. Eguerdión.
Eguerdión, pues sí, de cara a la tarde vamos a ver nubes, pero van a ser ya nubes sobre todo de tipo medio y alto, así que el ambiente va a ser claro en esta segunda mitad del día. Además, pues prácticamente va a remitir por completo los chubascos, tan solo en algún punto de la costa puede caer algo, sobre todo en la costa de Guipúzcoa, pero ya en el resto ambiente seco de cara a la tarde. Y sí que para la próxima noche y primeras horas de mañana hay que destacar esas temperaturas, porque van a ser frías, sobre todo en el interior y especialmente en Álava, donde incluso podría llegar a helar. Mañana, por tanto, las primeras horas frío, también esos bancos de niebla que incluso pues en algunos puntos pueden tardar bastante en levantar. Y en las horas centrales del día, pues de cara al miércoles, de nuevo esas nubes medias y altas y por lo tanto un ambiente en general claro y temperaturas máximas que, gracias al viento sur que se irá intensificando a lo largo del día, pues van a llegar a alcanzar incluso esos 14 o 15 grados en la costa, en el interior pues un poco más bajas.
Y el puente así en general, aparte de día frío a partir de mañana...
Pues a partir del jueves vuelve la lluvia, se acerca un frente que va a ir entrando por Galicia, aquí llegará a lo largo de la mañana del jueves, el cielo se irá cubriendo de nubes y empezará a llover, aunque los chubascos más abundantes y frecuentes se van a producir durante la tarde y noche del jueves. También de cara al jueves hay que destacar ese viento del suroeste, sobre todo primera mitad del día y en puntos de Vizcaya y oeste de Álava, donde va a soplar con mucha fuerza. Después irá amainando, sobre todo en el interior, en la costa el viento también se va a notar mucho durante toda la jornada del viernes. Y el viernes también se mantiene la lluvia, sobre todo primera mitad del día, ya a lo largo de la tarde, sobre todo en el interior, irá remitiendo. Y en cuanto a las temperaturas, pues el jueves subirían, el viernes, debido a ese viento del oeste, bajarían, sobre todo durante la tarde. Y de cara al fin de semana, parece que lo más probable es que continuemos con unas primeras horas frías, sobre todo durante la jornada del sábado. Y en las horas centrales del día subiría bastante las temperaturas, se recuperarían. Hablamos el sábado de máximas entre esos 14 y 18 grados. El domingo incluso podríamos alcanzar valores más altos. Y aunque de cara al fin de semana se podrían ver nubes, serían nubes medias y altas, y ahora mismo con lo que hay, con los modelos que y las salidas que se ven ahora, pues parece que es poco probable que llueva, pero bueno, esto último podría cambiar.
Bueno, pero muchas gracias, vaya resumen que nos has hecho de todo el puente. Paloma, te lo agradecemos mucho. Eguerdión, buen puente para todos. Agur.
Igualmente, agur.
Bueno, no ha comenzado todavía esa operación salida, en teoría que comienza a las 3, pero quizá ya haya muchos ciudadanos y ciudadanas que se hayan montado en el coche y que tengan que ir carretera a su destino. Naya, ¿alguna incidencia en estos momentos?
Pues sí, que tengan cuidado aquellos que estén ahora mismo en carretera, porque hay varias incidencias a esta hora del mediodía. Alicia, la Erchanza pide precaución en la Vizcaya 637 en Guecho, en el corredor de Uribe Costa. Se acaba de producir un accidente entre un vehículo y otro turismo que ha quedado cruzado en el carril izquierdo, sentido Plencia, y está dificultando el tráfico. Precaución también en el corredor del Chorierri, en Erandio, sentido Donostia, que ocupa un carril, otro turismo. Y por último también atención en la A1 en Vitoria, sentido Irún. Hay un camión averiado a la espera de ser retirado. Así que, como decíamos, mucha precaución esta operación salida.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pues decíamos, Naya, que este 5 de diciembre, entre otras cosas que nos trae, es el Día Mundial del Suelo. ¿Sabes cuál es el lema de este año para esta cita internacional? Mira, te cuento. Los suelos, origen de los alimentos. Y es que hay que pensarlo bien, ¿verdad, Naya? Al final la tierra, lo que pisamos, lo que nos sostiene, pues sí, es lo que nos da
vida
de lo que comemos, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, sí, es verdad. Pues mira, un día que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de los suelos para una producción alimentaria, una nutrición y unas dietas óptimas. Y a la vez que se reivindica también, pues que sea un manejo sostenible, ¿verdad? Que garantice la salud de nuestros suelos. Y es que, mira, fíjate, pues decíamos que muchos de los alimentos, tengo aquí el dato, 95% de nuestros alimentos provienen del suelo. Naya, ¿cuál es tu favorito?
Ay, la lechuga. Sobre todo ahora, porque ya sabes que, como el otro día hablábamos con Roberto, tenemos que bajar esos kilitos de más. Yo estoy a base de lechuga, de tomate, de ensaladas, para ponerme las botas de cara a la Navidad, Alicia. Pues bueno. Y claro, ya con estos turrones en estos mercados navideños, ahora con la inauguración del Belén en Vitoria-Gasteiz, todos ya ambientados con la Navidad, y a mí me entran ganas de comer, sobre todo hasta ahora.
Ya he empezado.
Así que lechuga.
Muy bien, yo ya he empezado porque he empezado con cosas que no vienen del suelo, y sí, hay que mezclar por lo menos. Mira, le hemos preguntado a Pablo Lodeiro, que es especialista y usuario también de agricultura, y nos cuenta cosas muy interesantes. Le hemos preguntado eso, ¿no? Que qué importante lo del suelo, qué importante este día y qué importante lo que nos da la tierra, ¿verdad, Pablo?
Bueno, pues el suelo es importantísimo para la agricultura y, por tanto, para lo que comemos, para los alimentos que se producen, ¿no? Porque al final hay varios factores que condicionan la agricultura. Uno es el clima, otro es el suelo y otro son las labores que hacen los agricultores, ¿no? Entonces, el suelo es uno de los tres pilares.
El clima, que por cierto está cambiando, que fíjate, tampoco podemos fiarnos del todo porque no sabemos si nos va a traer una jugada, una mala jugada, y que nos rompa esta organización que tenemos, ¿no?
Pues sí, realmente, últimamente los agricultores están preocupados por la sequía, están preocupados por los cambios de, en las temperaturas, por la llegada demasiado temprana de los calores del verano, porque en invierno no hace tanto frío. Bueno, tendrán que reajustar sus labores, que al final es en lo que pueden influir ellos, ¿eh?
Claro, lo que podemos influir se puede cambiar, Naya. Lo que no, ahí está. Así que mucho cuidado, que como decimos, la tierra, el suelo es la base de nuestro alimento. Y bueno, pues nosotras lo que podemos en nuestro balconcito, ¿verdad? Lo que podemos poner ahí, oye, algún tomatito cherry que ocupa poco. Y con esas cosas, ¿eh? Pero con una tierra sostenible, sí, y que la cuidemos entre todos.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para la una en COPE Euskadi. Estamos muy ambientados, cada vez más lo estamos diciendo, Naya, en nuestra Navidad. Pero no solo nosotras, ¿eh? Nuestras calles. ¿Tú has visto ya esas luces bien encendidas? ¿Te gusta cómo han puesto las más cercanas a tu casa, Naya?
Me encanta porque nos dan muchísima vida. Alegran las calles, alegran los comercios y alegran las almas, Alicia, que nosotras necesitamos ahora mismo ese espíritu navideño, impregnarnos de él y sobre todo vivir así la Navidad, ¿no? Después de tiempos tan convulsos como los que hemos vivido.
Toda la razón, compañera, porque es que además de atraer para la vida en el comercio local, la pie de calle, también nos inspira eso, ¿no? El ambiente navideño nos recuerda los valores que tenemos que tener todo el año, pero no está más mal un impulso en estas fechas tan navideñas. Mira, yo te invito que esta tarde te vengas conmigo a la inauguración del parque, en el Parque de la Florida, de Vitoria-Gasteiz, de su Belén monumental. Un Belén con unas piezas que tienen un tamaño natural, o sea que si tú te pones al lado de tu rey preferido, que ahora no me acuerdo, yo
Melchor,
que teníamos el mismo, que compartíamos.
El mismo.
Pues mira, si te pones, pues sí, más o menos ves que es de tu talla, un poquito más alto, pues según seamos nosotras, ¿no? Es un Belén muy bonito y todo lo que adorna a su alrededor, las luces, y esto es por poner un ejemplo, porque seguro que tú también recuerdas a algún otro parque cuando eras pequeña, los que tienes ahora cuando vas a trabajar, cuando vuelves a tu casa. Siempre vemos zonas como más iluminadas, porque quizás son más céntricas, más de comercio, ¿verdad? Un parque que te invita más a ello, ¿no te pasa?
Bueno, me pasa muchísimo. Yo recuerdo siempre cómo iba cada Navidad a la Plaza Guipúzcoa a disfrutar del Belén que siempre tenemos en San Sebastián, que además de estar bien adornado, de tener muchos años también, se conserva estupendamente y además con esa música, ¿no? Esos villancicos que nos acompañaban, esos momentos tan bonitos que hemos vivido. Pero bueno, a mí me gustaría conocer un poco más Vitoria-Gasteiz, que creo que es uno de los más importantes que tenemos.
Pues venga, que todos estos días vamos a hacer recorridos por nuestras calles y hoy te invito al Belén de la Florida, donde nos hemos trasladado esta mañana, para ver cómo está el ánimo de la gente. Y esto nos ha dicho.
Lo suelo visitar, sí. El Belén es una preciosidad. Me encanta, da mucha vida y se disfruta muchísimo. Yo soy vitoriana de pura cepa y tengo 92, o sea que imagínese si lo he visto de todas las maneras. No tengo figuras favoritas, pero yo no dejo de visitar al niño.
Sí, es primera vez.
Son muy realistas, son muy bonitos, se ven casi reales.
Sí, porque me gustan los reyes, sí, sobre todo Baltasar. Todos los años vengo a verlo, por si han puesto alguna figura nueva o algún cambio.
Ay, Naya, la verdad es que sí, nos ambienta y nos gusta y es algo muy entrañable. Sí.
Bueno,
¿eh?
A nosotros y a los turistas, porque escuchaba ya turista, algún recién llegado a esta hora de la mañana, Alicia, y a Vitoria-Gasteiz, y yo creo que además es una de las atracciones, ¿no?, turísticas ahora mismo, esos mercados navideños y esos belenes tan estupendos que ya lucen en las tres capitales y, por supuesto, ahí en Vitoria-Gasteiz también, sí.
Pues sí, Naya, es verdad. Y mira, viene un poquito a pelo, ¿eh?, porque esto de los valores que decimos y de ambientarnos en Navidad nos lleva otra vez a recordar este 5 de diciembre al Día Internacional de los Voluntarios, el Día del Voluntariado. ¿Cuántas personas, lo decía nuestro compañero Marco, cuántas personas voluntarias, cuánta admiración, a veces ni nos imaginamos en qué ámbitos pueden estar, ¿verdad? Así que tú y yo, pues eso, lo que hemos hecho es abrir el abanico y decir, a ver, ¿a dónde nos podemos acercar? Hay tantos que hemos tenido que hacer una pequeña selección. Por ejemplo, Rubén, que es voluntario doble en Haya, además de profesor, tiene 3 hijos. Ayuda en la Asociación Corazonistas y en Veraca, en 13 casas donde se media para alquilar piso a personas que necesitan. Le hemos preguntado a Rubén cómo hace para repartir el tiempo como voluntario doble en 2 asociaciones.
Bueno, repartiendo un poco el tiempo, con el tiempo que me queda, porque además soy padre de 3 hijos pequeños, entonces, bueno, pues yo intento ayudar a sostener el programa 13 casas. Y, bueno, pues hacemos posible que familias que no encuentran pues una casa donde vivir, algo tan básico como eso, pues bueno, a través de la parroquia lo pueden hacer. Ajá. Entonces sería el programa 13 casas.
¿Y en Fundación Corazonistas?
Sí, en Corazonistas, bueno, por un lado trabajo de profesor allí y luego además pues hacemos muchas cosas, ¿no? Por un lado tenemos dentro de la fundación, hacemos por un lado sensibilización con los alumnos pues para animarles precisamente a tener conciencia social y hacer voluntariado de ellos. Luego por otro lado, bueno, pues tenemos una casa de acogida aquí en Vitoria para jóvenes inmigrantes, pues que es lo mismo que decía antes, que han venido aquí y les falta ese primer empujón para integrarse en la sociedad, ¿no?
¿Qué te movió a ser voluntario? Y encima por doble.
Bueno, pues yo a través del colegio, fue mi primera iniciación y por eso yo luego a los alumnos intento devolverles lo mismo, ¿eh? Y bueno, pues a través del cole me invitaron a una primera experiencia, pues esto fue de verano, a conocer un poco la realidad. Yo me acuerdo, la primera vez que fui fue a Zaragoza, pues la realidad de un montón de chavales pues que vivían en condiciones pues muy diferentes a las que le podía tener yo, ¿no? Con familias desestructuradas, en la pobreza y tal.
¿De dónde nace la solidaridad?
Sí, bueno, yo creo que cada uno pues de lo que ha mamado en casa, ¿no? De cómo le han enseñado un poquito los valores principales.
¿Crees que tus hijos seguirán tus pasos?
Pues ojalá. Yo, por ejemplo, pues trato de que se den cuenta, bueno, de que en su cole vivan un poquito esas experiencias. Y pues, por ejemplo, mira, un ejemplo concreto, el otro día pues hablábamos aquí, ¿no? Es que no me gusta esta comida, que no sé qué, que nos ponéis comida, que no sé qué. Pues típica discusión en casa, ¿no? Y yo decía, pues, ¿os dais cuenta de lo bien que vivimos y las dificultades que tienen personas para vivir aquí mismo? Y nos fuimos, pues, por ejemplo, al Casco Viejo, donde pues un montón de personas todos los días reciben la comida, o sea, lo que tienen para comer se lo dan, pues, unos chavales jovencitos de 18 años, y eso es lo que comen, ¿no? Y claro, eso no lo han visto nunca, había una cola ahí tremenda de personas intentando, y digo, mira, esto pasa en Vitoria, ¿eh? Para que penséis, o sea, esto no pasa en África, esto pasa aquí. Es un paciente que no tiene ni para comer.
Ay, bueno, pues
ni
ya
para
ves.
Comer.
Me ha gustado el ejemplo, sí. Que ha hecho Rubén, llevar a sus hijos a la cola de alimentos. Me he quedado yo con la copla. Oye, mira, tenemos a Yolanda, voluntaria que está en el programa de acompañamiento habitacional y es consejera de zona en la Cuesta Ansomendi, en Vitoria. Está ahora con familias de Ucrania y lleva casi perdiendo la cuenta de los años que lleva, pero sí sabe por qué empezó.
Jo, pues venía en el coche pensándolo, no te sé decir exactamente, pero yo creo que unos 8 o 9 años. Pues mira, la cosa es que yo desde cría siempre pues me ha tirado el tema de ayudar un poco a las personas pues que no tienen la suerte que tengo yo. Entonces, voy mucho a la parroquia y así, y un día vi un cartel que se pedían voluntarias y bueno, pues que no me lo pensé 2 veces. Creo que además mi voluntariado tiene que ser en Cáritas. Y ahí entré.
Pues mira, ahí entró Naya. Ahí entró en Cáritas, Yolanda, y tú también te has ido a otro lugar distinto, ¿no?
Pues sí, hemos entrado en Cruz Roja, en Guipúzcoa, que cuenta con 16.080 personas voluntarias en Euskadi y por territorios Alicia, 1.641 personas en Álava, 3.085 en Guipúzcoa y 11.354 en Vizcaya. Esta mañana hemos conocido también a Juan Mari, jubilado de 62 años, que dejó su trabajo, su negocio familiar a los 40 para centrarse de lleno en las personas, en el cuidado de sus hijos. Ese fue el principio porque una vez mayores ha dedicado su vida al Banco de Alimentos de Guipúzcoa y desde la pandemia a Cruz Roja en el territorio. Va todos los días como si fuera a trabajar de 9 a 3 de la tarde para prestar su ayuda a personas con adicciones y también ofrece charlas en talleres sobre alimentación saludable. Nos ha contado que él desde bien pequeño, desde los 13 años que empezó a trabajar cara al público, se dio cuenta de las carencias de la gente. Nos recuerda en este día que lo importante son las personas porque en cualquier momento, pues ya sabes, podemos estar en el otro lado.
Pues me he dedicado siempre al mostrador, a tratar al público. Ahí he conocido toda clase de necesidades y de toda clase de faltas. Y entonces, de alguna manera, pues lo que ahora hacemos, pues que la gente, lo que yo digo, que nos necesitamos todos, hay muchas carencias, y transmitirles confianza y seguridad, que es lo que les falta, ¿no? En cuanto con una simple mirada ya, pues ya, si le vas un poco hacia ellos, pues se abren. La gente tiene necesidades. Yo siempre he dicho que todos nos necesitamos y nos tenemos que apoyar y ayudarnos unos a otros. Lo que me llena muchísimo. Además, tengo prisa por hacer cosas porque nos espera la gente. Nos espera.
Qué majo.
Nos hace más falta gente como Juan Mari. Menudo corazón, menuda generosidad. Sí.
Además, cómo lo transmitía, cómo lo transmite, qué maravilla. Y hemos hablado también con Ángel, que lleva casi 2 años en el Banco de Alimentos, que se ha prejubilado, nos decía esta mañana prontito a los 56, y que hoy ha dicho, ¿qué hago? ¿A quién ayudo? Y se ha ido al Banco de Alimentos, uno de los bancos en Euskadi. Qué maravilla de personas, a todos ellos nuestro abrazo. Nosotras, Naya, seguimos en Mediodía COPE, continuamos contándote todo lo que te interesa con Pilar García.